Por favor, querido, hoy tenemos un programa de lujo porque tenemos a una superestrella de la televisión, la radio, el teatro y la comedia venezolana. ¿Qué digo? Él es la referencia del stand-up comedy venezolano en el mundo. Él lo sabe. Yo soy su fan y hoy lo tengo en la silla amarilla. El aplauso, por favor, para el gran Luis Chateiro.
¡Por favor! ¡Wow! Por un momento dije, ¿hasta dónde va a llegar esta presentación? Porque va creciendo. ¡Sigue creciendo! ¡Y no para!
¡Y puede cambiar! ¡Está titilando, Luis!
Papi, la ensayo desde las 9 de la mañana. Dame chance. Pero es que vos soy eso, Luis.
Yo jamás habría podido decir la mitad de lo que tocas así sin prompter. Nunca.
Papi, vos
muchas
soy
gracias,
eso.
Muchas gracias.
Vos soy eso. Vos soy gracias. La,
lo aprecio mucho.
Vos soy la referencia del stand-up comedy venezolano, soy vos.
Bueno, esto, muchas gracias. Hay gente, hay comediantes que yo respeto muchísimo que deberían ser más bien la referencia, pero bueno, lo aprecio mucho, no, Nando.
Claro,
gracias.
Hay comediantes, hay muchos en Venezuela y muy buenos.
Muy
pero
bueno.
Yo digo del stand-up comedy.
Sí, sí. Bueno, yo comencé hace 12 años. Yo no tengo tanto tiempo en esto, pero sí, sí he rodado, he pateado mucho. He pateado mucho.
Mucho. Y ya se te está notando, Luis. O sea, papi, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bien,
de verdad, yo estoy súper honrado, emocionado de que estés aquí, porque yo te lo he dicho, yo le he dicho muchas veces a Luis que yo siempre he sido fan de él. Me sabía sus comerciales, lo escuchaba todas las mañanas cuando iba para la universidad, cuando iba para el colegio incluso. O sea, yo desde niño yo... Desde niño yo te escucho, Luis.
Cuando termines este comentario por edición, vas a poner aquí una papaya seca así.
No, papi, pero es que...
Nando, de verdad, me siento tan honrado.
Es verdad, mi lindo, o sea...
Son muchos años, ¿ah?
Como diría mamá, ¿desde qué Luis Chastain en la radio?
Yo te voy a decir una cosa, son 28 años de carrera. 28 años de carrera y últimamente en el programa de radio que tengo hoy día, en 107.1 FM, aquí en la Florida, yo tengo un monitor. Y entonces, mientras estoy conversando con la gente por la vía Zoom, yo volteo hacia cámara, está el cuadro mío aquí, el cuadro tuyo allá, tú en tu casa. Tú ves a cámara, pero yo te estoy viendo a ti.
Exactamente.
Y mientras yo te estoy viendo el monitor y me estoy viendo a mí.
Ajá.
Y por primera vez en la vida, me doy cuenta que me han salido unas patas de gallo que yo no sé de dónde vienen y siento efectivamente que mi cuerpo está envejeciendo.
Está envejeciendo.
Mi cuerpo está envejeciendo, yo no.
Pero yo te digo sinceramente, o sea, vos sos un tipo muy bonito, Luis, lo que sí está cansadito, pero un poquito,
tropeado,
pues.
Un poco tropeado, aunque la cuarentena, si en algo me ha servido, fíjate, tú retomé el hábito de la bicicleta, estoy montando bicicleta todos los días. Por cierto, a la gente que monta bicicleta o hace ejercicio en lugares abiertos durante el coronavirus, no se pongan perfume, porque les hace sospechoso. Yo cuando voy en la bicicleta, me pasa una persona trotando, un tipo trotando, una persona en otra bicicleta, y de repente me deja una estela, como olor a colonia, y yo digo, ese tipo está enfermo.
Mi querido Luis, papi, siempre comienzo el programa hablando de cobres, hablando de dinero. Cobre, como decimos nosotros los maracuchos.
¿De qué más podemos hablar?
¿Y de qué más podemos hablar con una persona tan rica como vos? Porque que yo siempre parto de la premisa, mi querido Luis, que en cualquier reunión familiar la gente especula y habla de los artistas. Ese es millonario.
Claro.
Porque, bueno, porque desde que Luis Chastain metiéndole cobras a esa cuenta, tiene que ser millonario el hombre.
Sí, sí.
Entonces la pregunta es, que lo sepa el mundo entero, ¿vos sois millonario?
Sí, soy.
Por favor, alguien,
tengo
por
mucho
fin,
dinero.
La verdad.
Muchas gracias.
Precisa.
Yo tengo mucha plata, tengo mucho dinero.
¿Qué tanto más o menos tenéis?
Estamos hablando de cifras que no caben en una calculadora.
Uh-huh. De la cantidad de cobre que tenéis.
Si tú no sabes cuántas Casio he fundido yo, de gente que ha tratado...
Sacando cuenta.
De gente del impuesto que ha tratado de sacar el cálculo de cuánto tengo que... La fundo. La gente de Casio me tiene demandas legales en todas partes del mundo. Es mucho dinero.
Es que yo sabía. Sí. Y te digo... Gracias por tu honestidad, porque es la primera persona que no se hace el humilde. Que
los interiores que tengo puestos son hechos de oro fundido. De oro fundido. Son interiores de oro.
O sea que... Usted, uh-huh. Pero ¿por qué tiene que ser de oro? ¿Te pesa mucho?
No, porque me gusta usarlo. Es la misma pregunta que uno se hace. ¿Por qué tú tienes que poner en la tapa la poseta de oro? Bueno, extravagancia de la gente que viene de Arabia, del Medio Oriente.
Excentricidades.
Sí, hay que ser
excéntrico.
Ahora,
Luis, con todo este poco de billete que te habéis ganado... Y, bueno,
mucha plata.
Tu fortuna que tenés en tus cuentas de banco, pues en muchos lugares del mundo.
Yo tengo repartido estratégicamente casi todas las Islas Caimán, que son paraísos fiscales.
Caimán, sí. Uh-huh. Pero creo que no son paraísos fiscales.
Yo no sé si tuviste
en
Narcos 1. Bueno, yo no salgo ahí.
Y debiste haber salido.
No lo sé.
Ahora bien,
no lo sé. Yo no les voy a facilitar la investigación. Investiguen ustedes.
Papi, ¿qué es lo más excéntrico que te habéis comprado vos durante toda tu vida de magnate, millonario? ¿Qué es lo más, Luis, que lo más excéntrico?
Lo más excéntrico que yo tengo, no me lo compré yo, me lo regalaron. Yo tuve un programa Nando de la Gente, al que le deseo, al tuyo, el mismo éxito que tuvo el mío.
Okay, si gracias.
Ni tan tarde.
Sí, señor.
Ni tan tarde. Un programa que hice. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Estos aplausos virtuales son tan buenos que parecen de verdad.
Papi, batiste todos los récords.
Sí, ni tan tarde.
Pero bien batido.
No, increíble, una locura. Bueno, fíjate. Cuando yo tenía ni tantar, estamos hablando de que es lo más excéntrico que yo tengo.
Exacto.
Adolfo Cubas, el actor Adolfo Cubas, una vez fue al programa. Y Adolfo también tiene esta cosa que le gusta ser como un personaje como misterioso, enigmático. Y entonces sus entrevistas tienen que estar cargadas con alguna sorpresa rara. Y Adolfo me trajo a mí un caimán de madera. Un caimán de madera del tamaño de un caimán de verdad. O sea, una talla, pero impresionante. Y cuando el hombre llega con esa talla de madera, yo digo, wow, eso es para mí. Uh-huh. Y quiero que lo tengas contigo. Y yo,
bueno, que lo lleves siempre.
Yo lo voy a dejar en mi oficina conmigo. Bueno, era un caimán de este calibre, de madera, una cosa que estaba ahí inexplicable. Es lo más excéntrico que yo tuve en mi vida. Nunca tuve una cosa distinta a esa. Okay. Me regalaron en otra oportunidad, en un programa, una gallina, llegó un cocinero que dijo...
Por favor, a él pareció, le dieron una gallina.
A él le pareció graciosísimo, muy gracioso. Tú sabes esa cosa que tenemos nosotros los que trabajamos con comedia, que quienes se nos acercan sienten como la responsabilidad de ser más cómicos que uno.
Sí.
¿Verdad?
Sí, sí.
Ok. Entonces tú vas para cualquier lugar y siempre vienes y te cuentan un chiste cuando claro. Tú no estás pidiendo que te cuente el chiste.
Exactamente.
Tú quieres ser una persona normal.
Pero quieres ser agradable con vos.
Pues. Claro, porque sientes que tú esa es tu vida todo el tiempo. Bueno, muy bien. Entonces, llega este cocinero y él dice, ¿qué cómico va a ser? Yo voy a preparar un pollo que yo agarre y le diga, mira, vamos a preparar esta gallina, una gallina viva, la voy a meter aquí en el horno. El tipo por corte metió una gallina de hule,
claro.
Y sacó la gallina de hule y tal. Bueno, cuando terminó esa grabación, el hombre dice, ¿qué vamos a hacer con la gallina? Y yo dije, bueno, regálame la gallina. Y la gallina se quedó con nosotros en Ni Tan Tarde. Esa fue la gallina Paulina. Paulina, la gallina.
Exacto, me acuerdo perfectamente.
Una gallina que queríamos muchísimo, que estaba suelta por el estudio y de pronto tú estabas conversando con cualquier invitado y la gallina se subía acá.
Sí.
Hacía pupú en tu escritorio y se iba.
Sí.
Esto, esa gallina, un día, recuerdo, en diciembre, nos fuimos todos de vacaciones y cuando volvimos en enero dijimos, ¡ay, la gallina! Estaba tiesa en una esquina por ahí.
¡No puede ser!
Sí,
se murió de soledad.
Sí.
O sea que, permíteme contarte esta historia que te la conté una vez, pero la gente no lo sabe. Cuando yo estudiaba en la Universidad del Zulia en el año 1998, yo estaba viendo Introducción a la Televisión, ¿verdad? Y yo fui a Caracas a hacer cómo se hacía, a grabar, a hacer un estudio, un trabajo de cómo se hacía Ni Tan Tarde. Uh-huh. Yo te lo conté una vez, creo, no sé si te acordás.
Sí.
Y tuve 3 días en Boleita Norte, creo que quedaban los estudios esos.
Claro.
Fue en 98-99, creo.
En el año 99.
99.
Uh-huh. Sí, ese programa duró 3 años.
¿En qué año fue?
Del 99 al 2002.
En el 99, fue en el 99 entonces. Ah. En 98, sí, en el 99. Y yo tuve 3 días en Boleita Norte, que no se me olvida nunca porque había que agarrar un bus. Nosotros los estudiantes de bajos recursos, que tuvimos que atravesar todo el país en bus. Y después llegar al terminal de
Caracas. Llegaste a Caracas con un sueño.
Con una maleta de sueños. Entonces, y yo vi la magia, la viví, o sea, ahí comenzaba mi fanatismo hacia Luis y hacia Erika. Y a ese programa súper exitoso que fue Ni Tan Tarde. Sí. Yo tuve 3 días, Luis. Sí. Viendo, los entrevisté a todos ustedes, a los camarógrafos, a los productores. Me acuerdo como si fuera ayer que tuve la suerte de ver a Ilan Chester cantando Te Ibas a Casar con Daniela,
claro.
Creo.
Sí, por supuesto. Y llevó un teclado con una cantidad de efectos.
Exactamente. Y cantó Entre Todas Aquellas. Y cantó Eres Una en Un Millón y Por Eso Yo Me Bajo el
Pantalón.
Es como lo tengo aquí.
Sí, sí, sí.
Entonces, del 99 a hoy, Luis, han pasado 21 años.
Increíble.
Y yo desde ser un estudiante tenerte hoy aquí, Dios mío, estoy muy emocionado.
Claro, mano, pero qué maravilla.
Dios mío, pasaron 21 años y te tengo aquí.
Sí, sí.
Y en esos 21 años vi tu
ahora recorrido. Me toca a mí venir para acá y hacer un documental de cómo tú haces tu web show.
¿Sabes? Exactamente.
Cómo lo haces.
Bueno,
me interesa mucho como productor.
Lo que sí te puedo decir es que en el caso tuyo eran como 20 personas trabajando, aquí nada más habemos 2.
Sí, es verdad.
Hoy vino
pero son 2 que cobran por 20, ¿verdad?
Hoy vino un amigo de nosotros para que vos vieras bulto, trajimos otro. Entonces, mi querido Luis, de verdad que Ni Tan Tarde fue la locura. O sea,
sí.
pero yo no diría que fue tu boom, porque ya en la radio ya tenías un...
Sí, con el Monstruo de la Mañana.
Con el Monstruo de la Mañana.
El Monstruo de la Mañana.
Pero yo no voy a hablar de los inicios porque Venezuela conoce tu historia.
Claro, claro.
Venezuela conoce tu historia.
La historia está contada en los billetes de a 100, en la parte chiquitica. Ahí está toda la historia mía.
Ahora, Luis, ven acá. ¿Cuándo comenzaste a ser una superestrella en Venezuela, en la radio, en la televisión? Porque eso es lo que soy. Vos siempre tenéis tus pinceladas de humildad, sí. Las disfrazáis con comedia.
Sí.
¿Verdad? Claramente. Pero... De verdad, ¿qué recordáis que te compraste así, que vos dijiste ya, o sea, un sueño que tenía? Porque todos tenemos sueños, de que ya logramos un trabajo, logramos tener una meta económica y dijiste, wow, me compré un convertible, me compré una casa con 3 toboganes que me tiraba, salía en la chimenea. O sea, ¿qué recordás así que soñaste? Mira, y lo compraste?
Tú sabes que yo nunca he sido un tipo muy materialista, la verdad que no. Si tengo algo que agradecer a mi trabajo, siempre ha sido pues mi casa, tener una casa propia. Quiero, eso siempre representó para mí una tranquilidad. Pero mis verdaderos, digamos, mis verdaderos trofeos en este oficio, yo creo que han sido las amistades de profesionales que siempre admiré. O sea, eso que tú estás diciendo ahora, que me estás contando con Itantar, que tú fuiste para allá y 21 años después estamos juntos acá, estamos en aquí. Tu programa. Para mí siempre fue un premio, y ahora que acaba de fallecer, Guillermito Fantástico González, por ejemplo. O sea, contarme entre las amistades de Guillermo Fantástico González, Dios lo tenga en la gloria, Gilberto Correa, Nelson Bucaranda, Napoleón Bravo, las grandes figuras que hicieron para mí a los medios de comunicación algo atractivo, algo interesante, ese para mí siempre fue el gran premio. Poder tomar un vuelo con Guillermito. Guillermito y yo volamos una vez.
O sea, la plata siempre fue secundario.
La plata, por supuesto, es algo que te da tranquilidad. A ver, yo no soy nacido en millonarios ni nada por el estilo. De hecho, tuvimos una familia de clase media. Para mí siempre fue una meta de lograr la estabilidad económica.
Exacto.
Pero yo nunca me he mortificado por tener 5 casas, 18 carros. Este tipo de cosas a mí no me roban.
O sea, ¿no tuviste carros deportivos ni ese carro?
No. Epa, yo tengo, si tú me ves a mí, yo siempre estoy con una franela negra, una franela blanca, unos jeans, ¿sabes? Yo no
usé cadenas de oro ni nada.
Nada de eso. Los interiores de oro solamente, bueno, por si acaso, ¿sabes? Algo de que alardear cuando uno va para el baño y se baja y va.
Claro, porque mucha gente pudiera decir, este es lo que es esta caño que no le gusta gastar. Debe tener bastante cobre en esta cuenta. Porque la gente es así.
No, yo soy. En este tipo de cosas es muy sencillo. Pero para mí, por ejemplo, con Guillermito, haber tenido la fortuna de viajar en un avión desde Los Ángeles hasta La Carlota con Guillermo González. Haber compartido con él en Las Vegas, en el NATPI, la feria que se hace internacional de la televisión. Haber compartido con Gilberto Correa en tantas oportunidades recorriendo Venezuela de arriba abajo. Gilberto, a Erika y a mí una vez nos emborrachó en un avión que íbamos volando.
Eso está bien.
En un avión de Telcel con una cosa, no sé si tú lo has probado, que es el oriente venezolano, que se llama Singa Parado.
No, ni idea.
Singa Parado, yo no creo que no hay que explicar mucho lo que es Singa Parado.
Singar Parado.
Singa Parado es una bebida del oriente nuestro. Nosotros aterrizamos una vez con Gilberto en Cumaná y Gilberto nos dice a Erika y a mí, ustedes van a probar hoy una bebida que jamás van a olvidar. Por favor, ténganos en el aeropuerto cuando aterricemos. Fuimos a inaugurar una cosa en Cumaná y de ahí nos fuimos derechito a Paria, al Golfo de Paria.
Al Golfo de Paria, claro.
Y Gilberto nos dice, prueben, esto se llama Singa Parado. Nos montamos en el avión y en el avión nos bajamos una botella de Singa Parado, Erika y otra yo. Cuando aterrizamos allá en Sucre, para donde estábamos yendo, que ya ni me acuerdo dónde es, nos recibió la banda marcial del pueblo. La banda marcial para inaugurar este punto de venta de Telcel. Y estábamos, Erika y yo, cruzados así, pero cruzados. Y Gilberto, como nuevo. Yo me acuerdo que eso fue a las 12 del mediodía. Yo sudando la pea, tratando de no abrir la boca. Pero bueno, como
y borrascado debe ser bastante ocurrente, ¿no?
Para mí. Bueno, yo soy ocurrente, pero la lengua me traiciona. Se me enreda la lengua.
Luis es ocurrente a las 6 de la mañana recién parado con un café. Imagínatelo con una botella de ron en la cabeza.
¿Ah? Pero esa es mi verdadera ganancia. El haber podido compartir tan de cerca con gente que admiro tanto.
O sea, la plata venía y se iba.
La plata, bueno, alguna se quedó, no porque se quedó por terca, no porque yo la haya retenido.
No, Luis, porque fíjate, vos rompiste varios récords. O sea, tu imagen, Luis Chatén, se convirtió en una marca importante en Venezuela. Papi, todas las marcas fuertes querían que vos estuvieras con ellos.
Gracias a Dios.
Entonces, ahí hay cheques grandes.
Gracias, pues. Por supuesto, sí los hubo. Y no, claro que sí. Y yo gané mi dinero y lo he invertido, como veníamos conversando en el carro. A mí también me gusta mucho recorrer el mundo.
El mundo.
Porque, a ver, una figura que yo admiraré hasta mis últimos días fue Renio Tolina.
Claro.
Y Renio Tolina fue un venezolano que primero quiso mucho su país, ¿no? Para mí, el compromiso con Venezuela es algo que forma parte esencial en mi motor diario. ¿Mm? A mí me gusta que la gente sepa que en Miami o en Alemania o en Madrid, donde yo esté, que sé que va caminando por ahí es un venezolano.
Claro.
Y si este venezolano, del que luego se enteran a través de una entrevista, como sea, es alguien que inspira, qué bonito que un venezolano esté inspirando a una persona de otra nacionalidad.
Claro.
Eso para mí es un must. Y en eso me recuerda a Reni. Y luego, en el tema de Reni Tolina, está toda la siembra de su compromiso con la sociedad venezolana y está especialmente esa visión que él tenía de innovar. ¿Ah? Todos los avances televisivos que llevó Renio Tolina a la televisión a través de Radio Caracas Televisión, el canal para el cual trabajaba, como el primer dolly, la primera grúa Esa la puso Reni. El primer chroma key, esa pantalla verde que ustedes ven en televisión, sí, y que luego se elimina y que ahora estamos utilizando todas las personas que están en Zoom y dicen, ¡ay, estoy transmitiendo en la luna, mira todos los cráteres! El primero que hizo eso en Venezuela, the hard way, como se llama, fue Reni. Entonces Reni viajaba al mundo para buscar y llevar a los venezolanos las cosas que él veía en el mundo y traérnoslas a nosotros. Él se iba a París, hay un especial de su programa muy famoso donde estaba con Marcel Marceau, al pie de la Torre Eiffel. ¿Ah? Y todos los venezolanos tuvimos la oportunidad de soñar, bueno, yo era un niñito cuando eso, de soñar viendo aquello. Entonces, para mí viajar, como para ti, tú que has ido a Dubái, al Medio Oriente, como veníamos conversando, qué maravilla es tener un cerebro tan grande para luego contaminar con eso, o sea, tratar de trasladar esa experiencia y esos sueños de grandeza o del mundo mejor, más civilizado, con tecnología, a nuestros venezolanos para que sepan de qué nos podemos estar perdiendo y luchemos por conquistar ese tipo de vida, esa calidad de vida.
¡Joda! ¡Joda! Tú para la promo, tú esta verga va para la promo.
Claro, fíjate algo, Luis. Sin duda, Reni Ottolina fue un patrón a seguir, ¿no?
Total.
Pero fíjate, dentro de ese conocimiento, ese turístico, ¿te gusta ir a la nieve? Porque yo que sigo tu carrera, sí, y va a ir para Aspen, ¿no?
Ese es mi lugar. Yo he esquiado en todos los lugares donde he podido. Mi lugar favorito es Vail, en Colorado. Vail es mi lugar. Yo conozco Vail como si fuera Caracas. Me conozco todos los rincones de Vail. Si me preguntas a mí por el tema, a ver, volviendo al tema del dinero, si es necesario para mí hacer el dinero como para poder ir a final de año con mi familia a disfrutar de la montaña y la nieve, tengo que hacer el dinero.
Ya que la nieve te refresca un poquito, sí, cómprate unas dos neveras de esas de escarcha. ¿Me entiendes? Cuando estés en tu casa, raspa con un vaso y te rocea un poquito. No, yo veo que soy fanático de la nieve y cuando tengo la oportunidad de haber también ido para pa muchos parajes de nieve. ¿Sí? Cuando hay nieve y hay sol, es un espectáculo, ¿no? O sea, cuando el esplendor se ve, que uno, le provoca a uno abrazar la bruma, sí, la bruma, la nieve, las cosas lindas.
Tú sabes que yo esquío desde que tengo 8 años. Desde los 8 años yo esquío.
Está normal, tu vida, pues. Tu vida.
Es mi vida.
Los 8 años, él está en los Alpes suizos esquiando tranquilo.
De los 8 años.
Normal, es su vida.
Por toda la parte de todo. Yo aprendí a esquiar en el sur, en Bariloche, en Argentina.
Exacto.
Y en Chile, Portillo. Pero siempre fue un sueño para mí, primero que nada, convertirme en padre, ser papá. Yo soy hijo de padres divorciados y yo tuve una fantasía en mi vida de ser papá, por esa ausencia que yo tuve en casa. Claro. De poder tener una familia, mi familia, todos ahí conmigo. Y en el paso del tiempo y la dificultad que mi esposa y yo tuvimos para conseguir al primer hijo, fueron 7 años buscando el primer hijo, yo pensaba, ¿cómo es posible que yo no vaya a ver a un hijo mío esquiar conmigo? Que eso era para mí, ya para mí era, wow, un sueño. Y esa grabación está. La primera vez que yo bajo una montaña con mi hijo Luis Ignacio, yo dije, viejo,
esto es la
puedo
vida,
morir tranquilo.
Exactamente.
Lo viví. Así era el sueño que tenía yo de esquiar con mi hijo y lo logré.
Y lo lograste. Y recordás ese episodio como si fuera ayer, es una fotografía en tu mente,
una cosa
intacta, colorida y
emotiva. Sí, señor. Tanto buscamos mi esposa y yo tener hijos y no lo lográbamos, que fuimos a buscar al especialista más top que puede haber sobre la faz de la Tierra en Valencia, España. Y este señor que atendió, por ejemplo, a una de las hijas del rey de España, es un tipo con un prestigio importante, me llama y me dice un día por teléfono que va a ser imposible que yo sea papá.
No puede ser, querido.
Cuando a mí me dicen esto, Nando, a mí se me cayó el alma al piso. O sea, tanto sacrificio, tanto trabajo, tantas ganas de hacer, tanto, ¿en función a qué si yo nunca voy a tener un hijo? A mí se me desmoronó la vida en esa llamada. Y cuando yo vi a Luis Ignacio Bajares quedando conmigo y recordé qué dificultad que pasamos mi esposo y yo para traerlo a este mundo, dije, no, por más que uno se desgaste, que uno en un momento que tú estés cansado, agotado, hay que respirar, descansar un pelín, cerrar los ojos, ponerse en pie y seguir la lucha.
Bello, bello. Bueno, Luis, un aplauso, por favor. Mujer. Un aplauso, por favor, querido. ¿Ah?
¡Que pase el hijo! ¡Que pase!
¡Que pase Luis Ignacio, por favor! Ya con 18 años. Grande, bello, como su padre, rozagante y alegre.
Bien, amigos. amigos, vamos a hablar de Parrillada Familiar Da Silva. Es el sitio por excelencia, el encuentro para que usted vaya a comer esa parrilla sabrosa, espectacular y divina, con el auténtico sabor al grill, ese sabor al carbón que solamente te lo da Parrillada Familiar Da Silva, aquí en Miami, en El Doral. Y ahora en www.dasilvamarket usted puede encontrar esos productos que solo ellos hacen para ustedes. Recuerden, visiten arroba Parrillada Familiar Da Silva Miami. Ellos son Parrillada Familiar Da Silva. Bien, ¿estás pensando en comprar la casa de tus sueños? ¿Una casa nueva? Tranquilo, tranquila, te tengo la persona perfecta a la cual tú tienes que llamar en este mismo momento. Se llama Carolina Castelao. Y no porque te lo diga yo, no señor, sino porque los números lo confirman. Ella es la realtor número uno de los Estados Unidos, porque ella te orienta, te asesora, te dice en qué momento, cuándo y dónde comprar, en qué ciudad, en qué lugar. Lo sabe absolutamente todo en cuanto a bienes raíces se trata. Llama a Carolina Castelao porque además ella ubica rápidamente quién te puede aprobar tu crédito de manera rápida e instantánea. Aprobación de crédito instantáneo. ¡Wow! Así que recuerda, Carolina Castelao, ella hace posible lo imposible. Ahora bien, mi querido Luis, en el transcurrir de tu vida, vos sos un tipo tan habilidoso mentalmente, con una agilidad casi que en segundos, para persuadir a cualquier persona de cualquier sexo, masculino o femenino. ¿Cómo te fue a vos en el mundo de tu estrellato con las mujeres? ¿Eras un tipo, un sexy symbol? Porque se te hace muy fácil. Porque hombre que hace reír a una mujer ya lleva unos dos pasitos adelantados. Vos sabés que es así. Sí. ¿Cómo te fue a vos en ese ámbito?
Bueno, Ale, la verdad no me puedo quejar. Bastante bien. Yo tengo un brochure que te voy a dejar aquí al finalizar la entrevista.
Aunque más brochure tenéis vos hoy. Se sí, metaste en Google.
El título de mi revista es Los Caballeros No Tenemos Memoria. Pero aquí están todas las fotografías, las barajitas.
Hay una serie que se llama así, Los Caballeros No Tenemos Memoria. Claro, Luis, porque fíjate, dentro de esa mente habilidosa e inteligente, hay un tipo realmente sexy. ¿Cómo te va con el sexo? ¿O sos un tipo tranquilo, calmado, enchapado a la antigua en ese sentido?
No, por el amor de Dios, no, a mí me encanta el sexo, yo soy un tipo muy sexual. Ahora, por ejemplo, ¿en qué forma aproveché yo el éxito que estaba teniendo? Bueno, Daniela Cosán, mi segunda esposa. Daniela Cosán, cuando yo me entero de la existencia de Daniela Cosán, yo me quedo clan y yo digo...
Permíteme. O sea, la viste y dijiste ella.
Sí, claro.
Por favor, tanta seguridad que lo dio el avión en la televisión. Consígueme el número ahí que ya la llamo. A lo que habla Luis Chatén.
Recuerdo haberla mirado así fijamente. Yo tengo una suerte de mirada de rayos X y haberla visto así. Y tú, no sé si te acuerdas de Aquaman. Aquaman hacía una cosa como que... y salían como unas ondas así. Y cuando yo vi que eso falló con Daniela... dije, tengo que tratar otra estrategia. Ajá. Y yo tenía en ese momento mi programa 92.9. Y yo decía todos los días, ok, ¿sabes qué voy a hacer? Me voy a inventar que ella es mi novia. Y todos los días yo llegaba a la radio con la mayor seriedad y contaba cosas que había hecho con ella, como hacen las personas que tienen pareja. Y yo decía, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Monstruo de la Mañana. Oye, me van a disculpar, pero estoy un poco cansado. Daniel y yo tuvimos un matrimonio ayer y nos acostamos tardísimo.
Cosa totalmente falsa.
Ella no me conocía.
Y obviamente la gente le decía.
Por supuesto.
Y Daniela, por supuesto, dice, ay no, Luis me tiene muy partida. Está de trabajo. No, yo hago la que no me escucho nada, pero yo le doy volumen y me quedo así.
Sí.
Así fue que comenzó.
Así mismo. Entonces yo decía, bueno, y todos los días me echaba un cuento con Daniela, que era la novia mía. Al final nos casamos.
Ahora, al final se casaron. Ahora, Luis, pero soy de esos tipos que cuando besa, ¿podéis pasar largos minutos besando o es un besito y ya?
Yo a mí me gusta, con toda la humildad del caso, Nando, me gusta pensar en mi lengua como en una anguila.
O sea, señores, los besos de Luis Chacén son electrizantes.
No sé si recuerdas a este sujeto. ¿Era el bajista o el guitarrista del grupo Kiss?
Jim Simmons,
exacto, que sacaba la lengua y la bajaba hasta la rodilla.
O sea, tenéis habilidades con la lengua. Tenéis como unos 100 golpes de lengua, para arriba, para abajo, que enloquecen a las mujeres.
Sí, y los tengo todos escritos, descritos como en bocetos, boceteados a lápiz, por si acaso en algún momento se me olvida alguna de las técnicas, pero te tengo la de escorcha, la del helicóptero, toda me la sé.
Genial.
Sí, no,
claro,
es.
Papi, y cuando llegan esos momentos más íntimos, Luis, que ya coronaste, pues, claro, como diríamos nosotros en el folclore bien criollo venezolano, coronaste la supermodelo que querías, cuando llega el momento,
¿Soy de esos tipos bien apasionados con preámbulo y te grabas y todo? ¿O soy un tipo más...
No, grabar nunca.
¿Y espejos y potros y látigos y esas cosas?
Espejos, sí, pues. Potros, fíjate, tú, yo no sabía lo que eran los potros. Yo anuncié el Hotel Aladdin. ¿Te acuerdas del Hotel Aladdin?
Claro, por Dios.
Ese fue cliente mío en Venezuela. Y yo anunciaba el Hotel Aladdin y yo no sabía realmente lo que estaba anunciando.
¿Y eras VIP ahí? ¿Tenías cualquier llave?
Yo no sabía. Fíjate, cuando descubrí yo que era el potro, el potro no, el potro.
Sí, exacto. El potro que hay en las habitaciones.
Bueno, exacto. Y Maracaibo. Estrenaron el Aladdin en Maracaibo.
Claro,
y me invitan para allá. Y yo voy para allá. Es la primera vez que me quedo en el Aladdin. Y me dan esta suite.
Claro.
Y cuando entro yo, veo este aparato rarísimo ahí. Y yo digo, coño, ¿eso es el potro?
Y no puede ser que no lo conocías, Luis. No,
yo jamás en la vida. Nunca.
Luis, no sé.
No, el potro nunca.
Por Dios.
Nunca más. Máximo un taburete.
O sea, sí inventaba.
Ah, siempre.
Sí inventaba.
No, de pronto buscaste una calle así por donde pase gente a las 2 de la mañana y hacerlo en el capó.
Uf.
Eso, súper.
¿Lograste hacer así? Te encerrabas en una calle y lo hacías.
Una loca con la que hice una vez me dijo, párate aquí, lo quiero hacer aquí. Yo, tú estás loca, párate aquí. Yo dije, bueno, ¿qué va a pensar esta si yo no me atrevo? Si ella se atreve y yo no, vamos a darle, vamos a hacerlo. Eso. Y lo hicimos.
Bello, papi.
Rapidito.
Ah, ¿y soy parranda corta o dais función? ¿Dais lidia?
No entendí nada de lo que dijiste.
Bueno, parranda corta es que si termináis rápido, pues. O si dais lidia,
no,
volteáis para acá.
No, rápido.
Luis, ya.
O sea, rápido. Desde que apareció Twitter, todo es cortico.
Es muy cortico, Luis, querido.
Sí, la verdad que sí.
O sea, no alardear.
Pero mira.
Ah, bueno, juguetón. Ajá. Con los dedos. El niño manos de tijeras en una época.
Sí. Las que han quedado un poco insatisfechas me recuerdan como el taquígrafo.
Bueno, papi, pero...
Búscame el Tinder como el taquígrafo.
Pero querido, vení acá. Soy parranda corta, pero bueno, tenéis varios golpes de lengua, tenéis las manos
habilidosas. Bueno, la verdad es que no tiene tiempo hoy día para tanto. O sea, es rápido. Plan, vamos a darle. No, esto... Bueno, a ver, desde que inventaron la pastilla azul, ¿tú te has metido una Viagra alguna vez?
No.
Nunca.
No, porque...
Ya va. Pero tienes que probarlo.
Es que hasta solo siento que no me ha hecho falta.
No importa que no te haga falta. Tienes que probar uno un día para que veas cómo funciona.
Papi, saliendo de aquí, paramos en el CBS.
Pero claro, tú sabes
que... ¿Mitad para vos y mitad para mí?
No, pero eso es con prescripción. Aquí no es con prescripción.
¿Ah?
Aquí es con prescripción médica. Claro, pero en México no. Yo no sé cómo yo sé, pero yo sé. Entonces...
Saludos a las amigas de Luis en México.
Sí, claro. Sigan mandando. El punto es que la primera persona que me acercó a mí una pastilla y me dijo, mira, tienes que probar esta cosa. Habla así. Claudio Nazoa.
Te dijo que tenías que probar.
Sí, yo no me acuerdo si estábamos Bustamante y yo, un día que estábamos conversando con él. Y llega Claudio y dice, mira esta pastilla azul. Tienes que probar, Chatén, yo sé que no te hace falta. Pero tienes que probar la pastilla azul.
¿Qué pasó con Luis Chatén cuando probó la Viagra?
Bueno, compañeros, es una cosa. Parte del disfrute del sexo es sentir el placer de no poder más, ¿sabes? Esa cosa que tú dices, bestia, qué maravilla, que esto es una locura. Ver ya a tu pareja que está agotada. Pero cuando el asta sigue firme, tú no entiendes, es como que si el miembro cobrara vida propia...
Y no te hace caso.
Y dijera,
él se pone rebelde.
Yo voy a dormir y el miembro te dice, yo voy a ser el guachimán.
Dale, tigre, que yo te cuido.
Tú te duermes y tú tienes al tipo ahí cuidando, pues.
A ver, Luis, pero sos un tipo que activamente, hablando de sexo, sos un tipo que lo hace de...
No soy circunciso.
Todos los días. No tiene la circuncisión de carga capucha, hombre.
Sé que la pregunta viene, por eso me adelanto. No lo soy.
Tiene capucha. ¿Eh? No. Porque dicen que las personas cuando llegan a cierta edad y la monotonía del matrimonio, no sé qué, no lo digo por vos, usted es un muchacho muy joven, te ve la frescura.
No, en mi casa tenemos un niño de 3 y uno de 6, tú no sabes, eso es sexo todos los días.
Exactamente. Allá voy, cuando llegan los niños agotan ya de por sí. No, por estar encima, por estar cuidando lo que no se monte, que no se suban, que no sé qué, cuando se te meten a la cama. O cuando, esta es más bonita, Luis, cuando ya vas a comenzar el acto y te gritan así por la puerta. ¡Papi! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Y tu mujer me vio. No, la puerta se cerró así, sí me vio. ¿Eso te ha pasado?
No me ha pasado, pero tengo yo tengo esta cosa, esta fantasía terrible de repente estar en plena cuestión, levantar la mirada y ver la cara de mi hijo mayor así.
¡No!
Que es ese trauma que es para toda la vida. Que hay tanta gente que lo ha contado. Que yo la primera vez que los vi, yo dije, ¡no! Yo no quiero ser el responsable de ese trauma.
Claro, Luis, pero fíjate. Soy de los tipos que ¿Trata de hacerlos diariamente o son de no, dos veces por semana si toca y si bien, bien y si no también? ¿O tratas de mantener la llama del amor encendida en tu casa?
Bueno, Ale, lamentablemente, mira, tú lo sabes, las personas que hemos emigrado, tenemos esta dificultad, esta vida es tan complicada aquí, claro, en este país donde tienes que estar pensando y sobrepensando y dándole y trabajando y viendo qué haces, que oye, más bien uno tiene que procurar hacerlo,
claro,
hacerlo, está pendiente de hacerlo, porque además se convierte como en una explosión, una cosa nuclear. Yo creo que en mi casa, donde yo vivo, la gente, toda la organización se entera porque debe haber como un honguito, un hongo nuclear así. Cuando sucede, por tanta energía acumulada que claro, hay, ¿sabes? Tanta claro, tensión y tanta cosa que uno libera. Yo me imagino a los vecinos que de repente están comiendo, oh, honey, you know.
Ah, es el vecino. Es
vecino. Oh, the neighbors again. ¿Tus vecinos son americanos o son latinos?
No, tengo dos americanos y dos latinos. Ay, pero los latinos de este lado son americanísimos, pues.
Ah, entiendo.
De esos que tienen años aquí dicen, no, ya yo soy americano gringuísimo.
Pues. Esto, el vecino mío es americano, es súper americano.
¿Y te va bien con él?
Muy bien, es un tipo generoso, muy, muy maravilloso. Pero se enteró, él sabe que yo me dedico a la comedia.
Sí.
Él sabe quién soy yo. Y tiene como esta obsesión con querer ser divertido conmigo, ¿sabes? Entonces, yo...
¿Y es americanísimo?
No. El hombre es como que de Oklahoma. Ajá. O sea, es all American guy. Son dos señores que tienen como 70 y 75 años. ¿No?
Okay.
Son encantadores. Y se enteraron que yo... Se mudó al lado de ellos esta personalidad.
Claro.
De la comedia latina y tal, etc. Entonces, yo soy... A ver, yo no es que yo no sea sociable o social, sino que me gusta mucho estar escondido. Yo paso tanto tiempo... He pasado tanto tiempo durante tantos años tan expuesto, ¿sabes? En Venezuela salir y todo el tiempo constantemente estar en personaje, pero de la manera más amable para con la gente, pero eso también es uno está, ¿sabes? Pierde un poco la relación, claro, de no serlo.
Claro.
Entonces, cada vez que puedo, pues yo me quedo en mi casa. Y cada vez que salgo a botar la basura o lo que sea, él está ahí.
Sonriente.
Él está ahí. Entonces
me llega, beautiful lady.
Ya yo sé que me viene con una historia. Siempre me viene con una historia. Me dice, en inglés, siempre en inglés. Y me dice, Luis, vengo de hacer un viaje para no sé dónde. Y entonces, siempre me entra por aquí. Y aquí viene la parte graciosa. Entonces me dice,
con la mano así.
And here comes the funny part. Y yo,
Ok, mi querido Luis, ¿sos un tipo serio en tu casa? Porque la gente siempre dice, deben de llegar a tu esposa. ¡Ay, no vivir con Luis! Eso debe ser. Entonces tu esposa siempre va a decir, sí, viví con él. Porque esa es la típica respuesta, claro, de cuando alguien le llega a tu esposa. Debe ser divertidísimo vivir con Luis Chatén. Y la respuesta
clásico
de tu esposa automática es, sí, viví con él. Ahora, claro, en realidad, que el mundo lo sepa, ¿cómo soy vos en tu casa? ¿Sos un tipo seriote? Sí. ¿O si soy divertido así como te pones en la
No, mira, yo tanto en mi casa como fuera de esta situación en la que estamos grabando. O sea, cuando uno realmente es consciente de su trabajo, nosotros estamos aquí conversando, pero estamos,
claro,
entreteniendo.
Exacto.
Somos conscientes que tenemos que entretener con las historias que estamos compartiendo.
Correcto.
Es la labor del entrevistado y del entrevistador. Al revés.
Entrevistador y entrevistador. Pasa como siempre visión de entrevistador.
Sí.
Por eso se te cruzaban los cables.
Sí, exacto. Entonces, pero no, yo me agoto mucho de esta situación en la cual estamos, como sabes, buscando siempre,
claro,
contar la historia de una forma amena, ta, ta, ta. Entonces, apenas se apagan estas luces, apenas se apaga el programa de radio, apenas se apaga la grabación que estás haciendo para las redes sociales, yo me anulo.
Así otra vez.
Me anulo.
Como el sapito, que Roma, baby.
Exacto. Así mismo es. Así mismo es. Yo me anulo porque... Yo me canso de mí mismo. Yo me agoto de mí mismo.
O sea, Luis, que si yo te invito para una parrillada para que compartamos,
no.
¿Vas a estar divertido?
Estoy escuchando a los demás. Yo participo eventualmente, pero la gente siempre sale diciendo.
Carga, Luis, sí.
Pero ese chatén, yo de verdad que yo pensaba que era una
parrillada. Odiosísimo.
Siempre con una cara de una mega mac. Pero es que es así. Mira, cuando yo conocí a Emilio Lovera, ¿verdad? Tú conoces a Emilio.
Claro.
Emilio es un tipo más serio.
No he tenido la oportunidad de compartir.
Ah, bueno. Emilio es un pan de Dios. Pero Emilio es... serio, compañero, serio. Mi primer encuentro con Emilio Lovera hace eso, por 200 años, cuando yo tenía el programa en 90.9, yo dije, pero bueno, este tipo, ¿qué pasa? Y después lo entendí. Yo, en mi caso, yo necesito escuchar las historias de los demás para poder, viejo, descansar de las mías, ¿sabes? Para saber de tu historia, de las cosas que te pasan. Y probablemente de ahí nazca una rutina.
Claro, exacto.
Pero yo cuando estoy, tú y yo, vamos a comer... Aquí está la conversa. Pero llega una persona más y yo me apago.
Verga, yo soy tan diferente, papi. Luis, yo soy así como me veo ahorita todo el tiempo. Yo soy como una especie de todo el tiempo.
Pero está bien.
Me apago solamente para dormir.
Está muy bien, porque entonces no tienes que hacer el menor esfuerzo.
No
por,
lo hago.
Por ser entretenido. No, no, no es para ti una cuestión cuesta arriba. Yo he pasado, hermano, dos divorcios, en medio de mi oficio como comunicador. Y gracias a la imposición, el rigor del trabajo, de tener que estar en la radio de 6 a 10 de la mañana, yo he superado las depresiones que produce un divorcio.
Claro.
Pero mira, en medio de del peso que tiene atravesar por una circunstancia tan difícil y prender una emisora de radio, tú sabes que te están escuchando en todo el país y lo que quieren es entretenerse claro. contigo, mira, eso te obliga a salisqueando, a que la lancha jale y tú para arriba.
O sea que eso de alguna forma te ha oxigenado en los momentos, en los momentos turbios y oscuros de tu vida, tu trabajo te ha oxigenado.
Necesariamente. Esa certeza que uno tiene de que uno está ahí para animar a las personas que pueden estar atravesando un momento difícil, también te ayuda a ti mismo en ese proceso.
Muy bien, querido. Una reflexión enorme, grande como él. ¿Usted va
cuentando de la cantidad de quotes, de citas que se han arrojado en esta entrevista?
Sí, sí.
O sea, podemos sacar calcomanías, sí, franelas sí. y gorras.
No, es que yo esta entrevista con vos, yo le voy a sacar tu aprovecho al mundo para ver si llego a tener la plata que vos tenéis, pero es que ahora en Aspen.
Y cómprate un carro, bonito, por favor.
Pero sí, porque en el que te fui a buscar sabe que no es mío. Me lo prestaron. Pero bien, Luis, llegó el momento.
Tiene el techo malo porque se le despega todo el tiempo.
Papi, llegó el momento de jugar, porque aquí hay juego. Esto es un magazine increíble.
Ok, muy bien.
No sé si como magazine es que son los de la
sí,
mañana.
Sí, como el de Neila Moronta, ¿te acuerdas?
Sí. No, esto es más bien como el de Valentina Quintero. Como una especie de turismo.
De viajar.
Exactamente. Como, entonces, vamos a hacer el primer juego. Un juego hermoso, lindo, que se llama Sinceramente. Un aplauso, por favor. Sé que ha sido lo más sincero posible, pero ahora viene la sinceridad. Déjame agarrar el iPad mío. Porque la gente se me burla del iPad, ¿me entiendes? Yo tengo mi Charlie, mi ojito, pero me gusta así. Y esta la tengo desde el primer día, desde el primer show. ¿Sabes por qué, Luis? Porque yo soy de los que desde el primer día está yendo bien la cosa, ya tiene sudor de ganador. Bueno, vamos a dejarlo ahí.
¿Y ese también se actualiza a la medianoche?
Claro. Mm. Esto tiene un refresh todos los días. Ah. Se actualiza automáticamente con el iOS de Mac.
Es curioso.
Voy aquí, entonces, ajá. Ok, Luis, vamos a jugar sinceramente. Yo te voy a mencionar una palabra y automáticamente te voy a mencionar dos palabras. Y vos vas a escoger alguna de las dos. Sencillo. Okay. Te pongo un ejemplo. A mí me dicen, Nando, un carro. Yo digo de una vez Ferrari porque es automático.
Okay.
Entonces, yo te digo una palabra y vos con tu sinceridad me soltáis lo que primero que se te venga a la mente. No necesariamente tiene que ser rápido.
Me dijeron que así es el examen de ciudadanía aquí en Estados Unidos.
Es igualito.
Ah.
Y el de la licencia también de Checoslovaquia. A ver, mi querido Luis, una ciudad.
Caracas.
Caracas. Un olor.
Guayaba.
El olor a la guayaba.
Sí.
El mismo olor que dijo Marco.
¿De verdad?
Sí.
Ah, qué extraño.
Sí, les encanta la guayaba. ¿Será que
es de Marco
¿será que es de los comediantes?
No, Marco se copia de mis olores y tú de mi show.
Y yo de los shows, de los nombres de los shows.
Sí, es verdad.
Y voy por el nuevo, ¿viste? Te voy a grabar así por el nuevo.
No te voy a decir cómo se llama.
Ya, no, pero tranquilo.
Es más, no le voy a poner nombre para ponerte la difícil.
Yo voy con bigote y barba escondido ahí. Yo voy a grabar, Luis. ¿Qué importa? Yo después te digo, Luis, pero jamás. Uno tiene que seguir patrón. Yo sigo tu patrón, ¿qué tanto? Mi querido Luis, un color.
Negro.
Un hombre.
Mi padre.
Una mujer.
Mi esposa.
Un beso.
Sebastián. A Sebastián, mi hijo, que pasó por esa dificultad del síndrome que tenía... ¿El síndrome que tenía él? De West, síndrome de West. Es un héroe, mi hijo, de 3 años.
¿El beso que le das a tu hijo o el beso que te da tu hijo es algo...?
El beso que me da mi hijo a mí en la mañana cuando yo me levanto todos los días a las 5:30 de la mañana y me siento a escribir. Me pongo a escribir en el teléfono celular mientras estoy tomando un café. Y a las 7 aparece un enano siempre. Veo la silueta de la cabecita de él. Está en el sofá, que pasa, se ven nada más los pelos, así que vienen así. Él da la vuelta así y me dice, papi, y me da un besito así. Entonces recuerdo por todo lo que él pasó y ese es el beso.
Enorme. Ahorita que fui a buscar a Luis a su casa, salió y enseñame un dibujo que había hecho. Mira,
sí, sí, sí.
Me saludó y me enseñó un dibujo. Una película, mi querido Luis.
Big Fish.
Un cantante.
Sting.
Una canción.
Juana, pélame la banana.
Juana,
pélame la banana.
Juana,
pélame la banana. La esencia de la vida está descrita en esa letra.
Claro, porque es Caribe, es fruta,
claro,
es sabor, es alegría.
Sí, sí.
Mi querido Luis, un flaco.
Un flaco. Sí. ¿Qué clase de pregunta es esa, Fernando?
No es una pregunta. No, no, no. Yo solamente.
Yo sé que tú en este cuestionario te lo copiaste de Cosmopolita.
No,
pero lo del flaco
este
no lo entendí.
Este me lo copié tuyo hace. Este vos lo tenías en una radio. Así que ya se te olvidó.
Un flaco, hermano mío, un flaco. Wow, Gustavo Aguado. Gustavo Aguado es el flaco más raro que hay.
Un gordo.
Está más fácil.
Y que está más fácil.
Sí, bueno, hombre, en tiempo de cuarentena todo el mundo está gordo.
Exacto.
Ese es un gordo. ¿Quién puede ser? Pipo, la mermelada.
Exacto.
Punch.
Ajá, Pipo. Un gordo.
Sí, claro.
Un libro.
Vamos a ver. Yo estoy leyendo actualmente un libro, no es una biografía, pero sí es un periodista muy cercano a él, de Letterman, de David Letterman, quien es para mí una influencia tremenda en el oficio que yo hago. La forma en que Letterman abordó a la televisión, la desdibujó, rompió con los esquemas tradicionales. En aquella época fue para mí una inspiración.
Un culo.
El mío.
Un amigo.
Miguel Arias.
Qué bello, Miguel Arias. Mi querido amigo, un superhéroe.
Un superhéroe. ¿Quién podría ser un superhéroe? Renio Tolina es un superhéroe para mí.
Una posición sexual, mi querido Luis Chatén.
Yo sufro de lumbago. Tiene que ser boca arriba.
¿Cómo boca arriba?
Eso, yo sé.
Luis, eso boca arriba no tiene nombre. ¿No? Tiene que ser una posición sexual con nombre.
Ah, ¿de verdad? Yo, bueno, que será la T. Porque cuando uno está así, el otro está así. Y me van a disculpar porque si yo estoy así, ustedes necesariamente tendrán que imaginar a mi esposa así. Cuidado. ¿Eh?
Pero, no sean tan gráficos y escatológicos, por favor.
Sí, piensen lo abstracto, como un boceto. No, como
a
pinceladas, así. Ya les di el dato del Viagra. Entonces, ra, ra, ra.
Mi querido Luis, una red social.
Instagram. Yo comencé fuertemente para mí, cuando la aparición de Twitter fue una cosa en su momento para mí súper entusiasta, ¿no?
Claro, porque para mí es un secreto, mi querido Luis, que fuiste el número uno en Twitter, ¿sí?, por una época en
pero
Venezuela.
¿Dura?
O sea, eras el claro, número uno, todo el mundo lo sabía.
Claro. Y el Twitter a mí me cambió la forma hasta de escribir comedia, porque yo tengo la práctica de escribir desde hace muchísimo tiempo, para mi programa de radio. Todos los días escribía 3 páginas para tener claro cómo funcionaban las cosas que quería decir. Pero en la aparición de Twitter y los 140 caracteres, yo siempre dije, yo voy a escribir mi material que lanzo en la radio primero y luego todo ese material se va para Twitter. Entonces aprendí a escribir lo que decía en la radio en 140 caracteres.
140 caracteres.
Ajá. Pero cuando dejé la radio, al mudarme para acá, para los Estados Unidos, que dejé de hacer radio por 3 años, dejé el Twitter también. Cuando vuelvo a abrirle la mirada al Twitter, encuentro que Twitter se ha convertido en este campo de batalla
donde
todo el mundo odia todo el mundo. Tú en Twitter te levantas en la mañana y pones buenos días. ¿Y qué tienen de buenos? Tú en la mañana no pones qué nada loco, en Twitter. Sí. Y tú, estúpido, no vas a dar los buenos días. Que tu mamá se muera. Pero ¿por qué es una cosa tan terrible?
¿Por qué el Twitter se volvió así, mi querido Luis?
Madre mía, como si le hubieran echado, ¿sabes? Bachaco culón.
Mi querido Luis, un cabello, un pelo.
Un pelo. Bueno, mira, me acabas de recordar una novia que yo tuve que tenía un lunar en la mano con un pelo.
No miento. Espero que no haya sido un lunar sexual, ¿no?
No miento. Era en la mano y tenía ese pelo ahí que tú decías, pero si es bellísimo. O sea, era una mujer que tú veías a la cara y decías, es un sueño hecho mujer, pero no podías evitar hacer así. Mira la mano.
Mi querido Luis, una actriz de novela.
Ana Karina Manco.
¿Es tu amiga?
Ana Karina Manco es mi amiga. La quiero mucho.
O sea, en todos los personajes, o sea, como que fan de Ana Karina Manco.
Ana Karina siempre me pareció a mí una mujer muy natural en su forma de actuar. Eso era algo que a mí siempre me atrajo de ella.
Bien, mi querido Luis, ha superado con creces este primer juego tan lindo que se llama Sinceramente. Ahora bien, Luis, en todos los momentos que habéis vivido espectaculares en escenarios, en tarima, en viajes, en shows de televisión, en shows de radio, cuando uno pregunta, ¿cuál ha sido el momento, Luis, el más espectacular? Y tu respuesta va a ser, oye, Nando, hay muchos. Pero no. Yo te estoy preguntando por ese momento que marcó tu antes y tu después en tu carrera artística. ¿Cuál crees vos que fue ese momento?
Ese gran momento que me estás pidiendo fue una vez que yo entré con Daniela. Daniela era mi esposa en ese momento, Daniela Cosán, al Poliedro. Fuimos al Poliedro. Una pareja de amigos míos, nos ponemos de acuerdo, éramos cuatro, a ir a ver un concierto, si mal no recuerdo, de Alanis Morissette. Y, exacto. Y ellos llegan primero, están ellos dos sentados en las gradas arriba, con los dos puestos nuestros. Y llegamos Daniel y yo, calladitos, Italia y Roma, con las luces prendidas al Poliedro, saludamos y nos sentamos con ellos. Hermano, de pronto alguien en la olla allá abajo vio que yo estaba ahí. Y se voltearon hacia arriba y esta persona empezó así. Mira, eso creció en el Poliedro lleno de gente. Eso creció así, como una cosa, y todo el Poliedro estaba de pie aplaudiéndome. Yo solamente estaba sentado ahí. Yo en ese momento sentí, yo dije, viejo, aquí hay una conexión muy grande, hay un afecto insólito, y efectivamente me sentía afortunado de ser yo. Solamente por ese instante que mientras te lo estoy contando, lo estoy viendo. Todo el mundo de pie. Daniela, yo estaba, yo me sentaba y la gente seguía aplaudiendo de pie. Un mes después se presentó Luis Miguel en el mismo Poliedro. Y Daniela y yo entramos a ese Poliedro también a sentarnos. Nos sentamos esta vez en la olla que pusieron abajo mesas. Y a lo que me senté, volvió a pasar exactamente igual. O sea, se repitió. Es una cosa que yo pensé que no iba a volver a ver. Volvió a pasar.
Te paraste y saludaste, Luis. La gente te vio y hiciste así.
Me paré a saludar.
Y el cariño me parece, fue, y era, fue rotundo.
¿Sabes?
Fue...
Yo no estaba ni presentando ahí un concierto, ni estaba, yo solamente estaba viendo ahí como un espectador. Es lo que te quiero decir. Fue una cosa, eso que hoy día llaman orgánica.
Exacto.
Viral. Bueno, fue un momento orgánico y viral. Millennial.
ese fue un momento inolvidable.
Para mí es inolvidable. Fíjate que me estás haciendo la pregunta con toda la importancia que le diste en el planteamiento y para mí apareció eso, estalló eso ahí arriba. Para mí fue especial.
Y de esos momentos en el escenario, donde está ahí parado arriba el escenario, Luis, con tu micrófono, y a veces en los teatros que lo que se ven son cabecitas así difuminadas porque uno está bien concentrado haciendo su stand-up, ¿no? ¿Qué lugar o qué momento también dijiste que tenías ese público así enardecido que decía, ah, la gente, ¡ah! ¿En qué ciudad? Que vos digáis, ese show fue de loco, inolvidable, que de repente pudiste ver, dos lagrimitas se te fueron ahí al final por emoción, por ese cariño de la gente, lindo.
Bueno, tiene que ser esa presentación que hicimos en el Fórum de Valencia.
Wow, sí.
Con la despedida del programa que tenemos en Televen. Con Yamarí, Alejón Calves, Led Varela, José Rafael Guzmán, Manuel Silva. Nosotros llenamos el Fórum de Valencia dos veces, que era un récord que nada más tenía Ricardo Arjona y nosotros. Fue una cosa muy emotiva porque, por todo lo que significaba. A nosotros nos sacan de la televisión bajo unas presiones inmensas.
Claro.
En un momento que el país está viviendo las dificultades que tenía para aquel entonces, hace 6 años ya. Y fue de una carga muy emotiva porque fue como sentir un respaldo de la gente para la que uno trabaja cuando hace el programa, poniendo el, como dicen, el trasero.
Correcto.
En la línea, poniendo
Correcto.
Tu rostro y tu pecho ahí. Y la gente respondió, la gente estaba ahí celebrando con nosotros el fin de un capítulo, pero diciéndonos que estaba bien, agradeciendo que no sucumbiéramos.
Claro.
Que yo no hubiera cedido a las presiones para no hablar de ciertos personajes.
Claro.
En la televisión abierta.
Claro.
Ese fue un momento emotivo también.
Y fue un momento glorioso, pero a la vez un poquito triste porque te estabas despidiendo.
Bueno, y en muchas formas, despidiendo de mis compañeros.
Correcto.
Despidiendo, ¿sabes? Cuando tienes este grupo de trabajo con el que a diario hacíamos este programa, que todo el mundo comentaba en su casa o al día siguiente en su trabajo, es romper una familia y además a sabiendas de que estás haciendo algo por tu país. Qué difícil es, Nando, saber hacer algo que efectivamente tú sientas que está empujando en la dirección correcta, ¿sabes?
Sí.
Yo recuerdo una vez, mira, yo una vez fui a Poliedro precisamente. Esto me metió a mí en problemas en Televen, cuando yo tenía Ni Tan Tarde con Erika. Fui a ver a Miguel Bosé. Y yo me voy para el programa Ni Tan Tarde después, en la noche, del día siguiente y Erika me pregunta qué tal el concierto con Miguel Bosé. Y yo hago este chiste. Digo, bueno, Erika, yo estaba con mi pareja y tal, broma, y de repente Miguel Bosé se despide y se guarda y se apagan las luces y la gente, ¿sabes? Cuando la gente empieza a aplaudir para pedir más.
Claro.
Y él no había cantado el tema Bandido.
Que es su...
Que un clásico de Miguel Bosé. Y la gente en el poliedro, esto es verdad.
Es su himno.
La gente bandido. Arranca, bandido, bandido, bandido.
Entonces, y sale el yo.
No, y sale, el chiste mío era, y salió Luis Miquelena. Bueno, cuando yo cuento esto...
A Luis Miquelena lo hiciste sangre vos en esos programas. ¿Viste?
Cuando yo cuento eso, al día siguiente me llaman de Televen porque para ese momento Miquelena yo no me acuerdo si era vicepresidente sí, o qué es lo que era. Y me llaman de Televen y me jalan las orejas. Y yo, bueno, está bien. Bueno, este cuento termina así.
Es que vos tenías mucha fuerza, Luis, cuando hablabas.
Bueno, me gusta pensar que todavía la tengo.
Todavía la tenéis.
Sí, ahora con la ayudita del Viagra, pero...
No, todavía la tenéis. Digo, en ese entonces...
Ah, no, claro.
O sea, tu fuerza siempre ha estado porque la veis... Sí. O sea, vos sois un trabajador incansable.
Sí, sí.
Y un guerrero y un luchador, y siempre ha estado. Pero en ese momento estaba en su efervescencia, digo, y más en lo político, a eso me refería.
Bueno, total que me pasa esto que te digo, me jala las orejas. Y como a los tres días, yo voy a Televen, voy llegando a Televen y voy caminando por el pasillo y veo que están haciendo una transmisión en vivo. Están en vivo en uno de los pasillos de Televen. Y está Gilberto Correa con Luis Miquelena.
¡Ay, Dios mío! Y vos dijiste, ¿cómo estás, señor
y yo,
Luis?
Y yo digo, y yo pienso, chico, ¿me voy por las escaleras de atrás o paso por el medio del pasillo para que Miquelena me vea?
Claro, papi, tenías que dar la cara.
Y yo dije, yo voy ahí por el medio del pasillo para que Miquelena me vea. Y no me ve Miquelena, me ve Gilberto.
Luis.
Y Gilberto me en vivo me dice, mira quién viene, don Miquelena, mire quién está pasando por acá, ven acá, chatén.
Cosa que vos también hubieras hecho.
No, absolutamente.
Que vos también hubieras hecho.
Superhéroe Gilberto Correa, maestro de irreverencia. Y muy malo que le hizo el topollillo, pero eso ya. Él pagó prisión en su
yo
momento.
Yo no sé qué le hizo al topollillo.
Ah, es horrible lo que le hizo.
Bueno,
¿Tú supiste alguna vez más de topollillo?
No.
Fue por
Gilberto.
Sí, Gilberto. Dios. Pero no hablemos de eso, que estamos matando la ilusión a mucha gente.
Ajá,
bueno, son secretos de la industria que no hay que revelar. Resulta que fue horrible, fue un camerino de Venevisión. Entonces, me llama Gilberto y me dice, yo, ay, Dios mío, bueno, vamos a darle, papá, en vivo. Y está Gilberto Correa sentado aquí, Luis Miquelena aquí, y yo al lado de Luis Miquelena. Y Gilberto le dice a Miquelena, esa rata peluda de Gilberto Correa, dice, don Luis Miquelena, ¿qué le preguntaría usted al joven Luis Chatén?
Por favor, querido.
Y Miquelena, pana, sin voltear a mirarme la cara, sin mirarme la cara, mirando frontal. Yo aquí así, ajá, pregúntame pues. Yo le preguntaría a él, ¿qué ha hecho él por su país?
Ah, bueno.
Esa fue la pregunta de Luis Miquelena.
¿Y vos qué respondiste?
Mira, bueno, metió esa bombita como para... bateada hasta Indochina.
¿Alguna otra pregunta?
No, y en el máster te ven preparando. ¡Suelten comiquita! ¡Pongan comiquita!
¡El chavo! ¡Ya! ¡Coño, el chavo de Venevisión!
¡No importa! ¡Enlacen con Venevisión! ¡Después nuestros abogados se encargan!
Ahora, papi, acabas de decir hace ratico que no cultivaste amistades en tu época...
Muy pocas.
Uh-huh. Pero sí tenéis, o sea, de gente famosa que se diga... Oye, Nando, con este todavía me escribo por el Guasón, nos escribimos a veces. O sea, sí. Son amigos que la gente diga, que sea ese amigo famoso que todavía tengas esa amistad.
Sí, claro.
Del mundo, como por ejemplo, ¿quién?
Sí, sí, Fran Quintero, un gran amigo. Fran no solamente es un gran amigo, es una persona que se preocupa genuinamente por mí. Yo recuerdo alguna vez yo pasé un despecho terrible y Fran sabía que yo estaba en esa circunstancia.
Bueno, y papi, Fran, discúlpame, voy a llamar a tu amigo Fran Quintero con una guitarra o un piano y una botella de ron, es el mejor amigo del mundo.
Sí.
Eso es para ponerse a Fran, cántame Química o la coño de la madre, Fran. Eso es increíble.
Apóyate en mí.
Eso es un amigote.
Cierra los ojos.
Ay, Fran, otra vez. Está
ven, Luis, vamos, la... vamos. Yo te voy a levantar el ánimo. Dame la guitarra. Y yo, no cantes, Fran. Cierra. Pero Fran sabía que yo estaba despechado por
es
no
que me estoy imaginando.
No, por favor.
Voy llorando y Frank, solo es química. Frank, ya, maldita sea.
Y Frank Megar me dice, mira, me invitaron a cantar el himno nacional en un partido de fútbol en San Cristóbal. ¿Te quieres venir conmigo? Yo, sí, Frank, estoy muy mal. Y me voy con Frank, pana. Y cuando llegamos al hotel, me doy cuenta que Frank solamente tenía una habitación. Yo tuve que dormir con Frank. Y yo soy una de las pocas personas, si no la única, que puede dar fe, y lo he dicho ya anteriormente públicamente, de que Frank Quintero canta precioso, pero ronca.
Pero ronca.
Ronca, yo lo sé, yo lo viví. Uh-huh. O sea, yo regresé de ese viaje con Frank más deprimido.
Bueno, y capaz y canta tan bonito porque los ronquidos ejercen cierta magia en sus cuerdas vocales a la noche que se para con la voz clarita.
Cuando no ronca, canta como Pedro Castillo.
En estos días fuimos a un cumpleaños de un amigo y estaba Pedro Castillo.
Ajá.
Qué admirable, increíble.
Increíble,
o sea,
Pedro.
Como cuando uno, yo siempre digo que los artistas más grandes son los que vos pones el disco y los ves en vivo y cantan igualito. Que
igualito.
Eso es Pedro Castillo.
Bueno, Pedro es otro de los casos de estas amistades.
Tu amigo.
Mi amigo entrañable. Yo comencé en esta carrera dirigiendo un proyecto.
Tan puro cantantes malucos, pues tus amistades.
Bueno, mira, sí. El proyecto que yo creé fue, Pedro era el locutor junto a Miguel Arias de un proyecto que yo era el productor, el director, el creador. Pero yo pasé al frente de los micrófonos por circunstancia, pero era para Pedro. Y ahora, hace nada, yo tuve esta circunstancia que tú conoces bien, de pronto perdí la memoria.
Sí.
Un episodio extrañísimo, terminando el programa de radio, tlácata, se me fue la memoria de las últimas 2 o 3 horas. La memoria reciente la perdí. Y me llevaron a la clínica y tal. Entre las personas que me llamaron, que me escribieron, que estuvieron preocupadas, estuvo Pedro. Y Pedro me llama y me dice, Luis, tú no me vas a creer. Yo esta mañana, antes de enterarse de lo que me había pasado, él tiene el estuche de su guitarra. Y en el estuche de su guitarra tiene una calcomanía que yo le regalé hace como 25 años de un concierto que hicimos juntos para una empresa que yo tenía de franela. Y me dice, yo vi el estuche y yo dije, le voy a regalar el estuche a Luis porque yo quiero que él lo tenga. Y de pronto me llama mi esposa y me dice que estás en la clínica en esta circunstancia. Y yo le dije, Pedro, ya estoy bien, ya recuerdo todo perfectamente. Lo que quiero que sepas es que ese estuche es mío.
Firmado y todo.
Sí, sí.
Ahora,
sí.
Mi querido Luis, yo te digo una cosa. Yo me enteré por tu publicación.
Ajá.
No, y de hecho, cuando la semana pasada que estuvimos en el programa de radio, me alegré mucho de que estuvieras bien. Sí. Bueno, porque te tengo siempre un profundo cariño de toda la vida como fan, ¿no? Como fan. Pero, ¿Qué pasó, Luis? ¿Qué pasó? Porque yo en un momento sentí, porque cuando yo veo, yo digo, ¿será que es que Luis todo el tiempo tiene esa mente tan maquinando que se le cansó un ratico, no?
Sí.
Pero, ¿qué te pasó?
Mira, yo terminé mi programa de radio, entrevisté ese día a un señor argentino que es divertidísimo, un animador que se llama Seriani, después estuvo Ibeice Pacheco y después estuvo una cantante colombiana desde Bogotá. Y a lo que yo despedí el programa, ¡tas! Se me fue todo. O sea, yo no me desmayé, pero perdí, no sabía con quién había hablado.
Estaba sentado.
Sí, estaba sentado, no me había movido. Pero sí caí en cuenta, o sea, como que si por hipnosis te hicieran así. Y así fue. Y de repente yo, cuando me di cuenta de que estaba teniendo dudas, un montón de dudas, dije, necesito que me lleven a la clínica porque...
¿Entraste en pánico?
La confusión, el estado de confusión en el que caí fue tan grande que no sabía nada, o sea, sabía quién era yo, sabía dónde estaba, pero desconocía todo lo que había pasado en mi hora o 2 o 3 horas anteriores. Increíble. De hecho, mi esposo me fue a buscar para llevarme al hospital y yo no recuerdo haberla saludado, no recuerdo haber subido al carro, solamente recuerdo ir en el carro a la clínica.
Wow.
Sí.
A mí me han pasado esas cosas, pero después de 2 botellas de whisky en la cabeza. Que no recuerdo cómo llegué. Que no recuerdo.
Pastor Oviedo me dijo, porque yo entrevisté a Pastor como a los 5 días que me pasó esto, y le pregunté a él si alguna vez había perdido la memoria de esa manera. Y me dijo, sí, una vez que seguí probar una cosa que estaban pasando ahí, no sé ni por qué lo probé.
Bueno, mi querido, me alegro de que estéis bien, papi, que nada más fue un sustico y ahora es que hay Luis luchate en parrato. Pero bueno, llegó la hora de seguir jugando. Vamos a un segundo juego, por favor.
Vamos a jugar.
Bien amigos, voy a hablar de AC Export, es la empresa en la cual tú tienes que confiar cuando vas a enviar tu carga desde los Estados Unidos hacia Venezuela. ¿Por qué? Porque es una empresa que tiene 12 años en el mercado como una gran familia, haciendo llegar tu carga de manera segura en tiempo récord de Estados Unidos a Venezuela. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y envía con nosotros. Somos AC Export. Bien sabemos que Miami es una ciudad bien acelerada y agitada y a veces no nos da tiempo de comer sano y balanceado, pues te tengo la
solución. Se llama Red Pepper by Burger Fan. Ellos son unos muchachos emprendedores que te pueden llevar la comida a tu casa o a tu oficina. Un menú sano, sabroso y sobre todo ligero y balanceado. Así que tienes que ubicarlos en sus redes sociales. Red Pepper by Burger Fan. La comida hasta tu casa. ¿Estás pensando en hacer una fiesta o una celebración y estás dudando dónde ir a comprar esas bebidas que te ponen bien alegre? Pues nada, donde la gente te lo va a decir. Se llama Party Liquor. Party Liquor aquí en Miami. Síguenos en sus redes sociales. Aprovecha sus precios y sus promociones. Se llama Party Liquor.
¡Bien, querido! Ahora vamos a jugar. Se llama Yo Prefiero. Okay. Déjame agarrar el iPod otra vez. Ya va pila con el Sharpie. Voy aquí con el Ras. Okay.
¿No has pensado comprarle un case? Por si acaso se te cae, no se te rompa.
Es transparente. Y lo que pasa es que yo creo que hasta la vista tenés un poquito, okay. Está afectando, ¿viste? Voy aquí con el iPad. Papi, yo prefiero es sencillo. Yo te digo dos palabras, dos o tres palabras, y vos simplemente vas a preferir una y vas a justificar tu respuesta, pero una explicación sencilla y básica, okay. de esas inteligentísimas y hábiles que vos tenéis. ¿Ok? Ejemplo, a mí me dicen, Nando, ¿playa o piscina? Yo digo, bueno, playa, porque en la playa hago gárgaras con agua salada y mantengo las cuerdas vocales sabrosas.
Ok,
mi querido Luis, ¿carro o camioneta? Yo prefiero.
Camioneta. Camioneta porque tengo la familia, necesito, pues, yo me da que disfrute más que manejar, por ejemplo, de aquí a Orlando con la familia, para mí esa actividad es placentera.
Bien, mi querido Luis, yo prefiero culona o tetona.
Tetona, me encanta un par de tetas grandotas.
Grandotas, respuestas precisas, concisas como debe ser.
Sí.
Un hombrezazo, mi querido Luis, ¿prefiere flaca o gorda?
Flaca. Me gusta, ¿sabes por qué? Porque siento que facilita al mundo de la moda y yo disfruto mucho de ver a una mujer bien vestida, eso me mata.
Muy bien. Mi querido Luis, ¿prefiere morena rubia o blanca pelo negro?
Rubia. Mi esposa es rubia.
Yo sabía. Allá la esposa de Luis, saludó. ¡Punto para Luis!
¡Sí, señor!
¡Chatel tiene premio esta noche! ¡Oye, hay honguitos en su jardín!
Amigos de México, pastillas, manden pastillas.
Mi querido Luis, ¿prefiere sexo oral o beso negro?
Sexo oral.
Sin duda.
Sexo oral, no tanto por mí, sino por complacer a mi pareja. O sea, después de lo que hemos hablado de la pastilla, podrás entender que es toda una experiencia.
Quedó totalmente entendido, querido amigo.
Es como entretenerse con un furruco.
Mi querido amigo, ¿prefiere adentro o afuera? La connotación.
Mira, yo pasé mucho susto cuando estaba muchacho. Yo prefiero afuera.
¿Pasaste mucho susto?
No, mucho susto. Mira, yo hay una vez a preguntarle a mi papá. Una vez le dije a mi papá, papá, yo tenía una novia en aquel entonces. Y recuerdo que, bueno, ella y yo, nos besuqueamos y tal, y de repente, pues, la situación tal. Y a través de mi pantalón, se pasó un poco al pantalón de ella. ¿Eh? Entonces yo le pregunté a mi papá si eso, imagínate tú, si eso
era un... Si eso ocasionaba.
No, yo quedé traumatizado con aquello.
Claro.
Entonces yo desde aquella vez... le tengo mucho respeto afuera.
Muy bien. Mi querido Luis, ¿prefieres rápido o lento?
Lento. Prefiero lento, para que dure.
A mí lento no me dura, Luis. No sé. Yo rapidito para como para...
Luis Fonsi tiene que estar viendo esta grabación y decir, sí, despacito.
Mi querido Luis, ¿prefiere con la luz apagada o con la luz prendida?
Mira, con la luz prendida, eso con la luz apagada me parece, o sea, no tanto por mí, pero siempre he tenido la sospecha de que la persona con la que yo esté imaginando a otro. O sea, yo prefiero que tenga, que le quede claro que soy yo.
¡Mírame!
Soy yo.
Mi querido Luis, ¿prefiere atardecer o amanecer?
Prefiero amanecer. Sí, amanecer. Soy un hombre de radio todas las mañanas. Para mí los amaneceres son momentos importantes.
¿Te parás temprano? Casi toda tu vida, ¿no?
De toda la vida, prácticamente toda
la vida.
Bueno,
a la hora que vos te parás, a la hora que yo me acuesto, qué loco, ¿no?
imagínate. No, 5 de la mañana, 5:30 de la mañana.
A esa hora yo me duermo casi todos los días. Qué loco, ¿no?
No, qué locura.
Horarios invertidos de locura.
Favor, absolutamente.
Mi querido Luis, ¿prefiere hamburguesa o pizza?
Hamburguesa.
¿Sos hamburguesero?
Me encantan las hamburguesas, me fascinan las hamburguesas.
¿Puedes comer una hamburguesa un día sí, un día no, tranquilamente?
Bueno, tuve que dejar de hacerlo por el tema de la dieta.
Claro.
Pero me encantan las hamburguesas.
Mi querido Luis prefiere, y en este momento nuestro director Alex Galán, comienza a poner una musiquita esa de suspenso para que la gente diga, Dios mío, que irá a preguntar ahora cuál será el brollo. Viene música de suspenso. Luis Chatén prefiere una mentira para que no duela o una verdad que duela.
Yo prefiero una verdad que duela. Prefiero una verdad que duela. La mentira que duele es, el, es una cosa que solamente extiende el dolor. O sea, lo pospone. Lo pospone.
Porque al final siempre se va a saber.
Y todo, o a lo mejor no se sabe, pero tú vives con la angustia de que se sepa. ¿Ah? Entonces, probablemente te lleves algún secreto tuyo a la tumba, pero pasaste toda tu vida con la angustia de que se iba a saber.
Mi querido Luis, ¿prefiere interior o boxer?
Nunca tuve boxer, prefiero el interior.
Interior, ¿verdad?
Sí, preferiblemente lo que puedes usar por los dos lados.
¿Cómo?
Sí. Bueno, pues, así como yo colaboro en la casa.
Todos los días un interior sucio.
Bueno, no, señores, cada dos días.
Cada dos días Luis se voltea a su interior porque sí. Tiene interiores reversibles. Ah. Mi querido Luis, yo prefiero Ni Tan Tarde o Chatén TV.
Ni Tan Tarde, sin duda alguna. Porque Ni Tan Tarde fue un programa donde, digamos, las ganas de ir a la televisión, como las ganas de ir a la radio, fueron genuinamente ganas de hacer algo diferente, algo distinto. Yo llegué a la radio buscando hacer la radio que yo no encontraba en ninguna emisora. Yo llegué a la televisión pretendiendo hacer la televisión que yo no veía en ningún canal. Uh-huh. Y digamos que esa primera vez, pues, no se repite. Eso ya cuando tú empiezas a conocer la industria, cuando empiezas a entender cómo funciona tu relación como productor o como artista con el canal, o sea, ya hay algo que no vuelve más. Y todas esas ganas, toda esa sed de innovar, esa cuestión de que yo no quería levantarme un domingo a las 11 de la mañana, sino quería estar desde las 4 de la mañana trabajando en el programa del lunes, eso lo viví yo con Ni Tan Tarde.
Mi querido Luchatén, yo prefiero Erika de la Vega o Miguel Arias.
Por favor. Pero qué pregunta, Miguel Arias, sin duda alguna.
Miguel
Arias. No, Erika de la Vega. Erika de la Vega. Erika, en mi vida es una persona inmensamente importante. Erika está en todos mis recuerdos, en mis recuerdos más felices de mi carrera, pasan por Erika de la Vega.
Mi querido Luchatén, yo prefiero Daniel Sarcos o Nelson Bustamante.
Daniel Sarcos, y te voy a explicar por qué.
¿Por qué prefiere Luchatén a Daniel Sarcos?
Bueno, porque siento que con Daniel Sarcos hay un trabajo por hacer. Con Bustamante ya se hizo. Nelson Bustamante es mi amigo de hace muchísimo tiempo. Con Daniel tenemos, yo creo que tenemos historias que contarnos todavía. Sí. Hay un trabajo por hacer. El universo no ha querido que suceda. A lo mejor nunca pasa.
Exacto.
Pero bueno, es como es.
En algún momento, imagínate que a alguien se le ocurra, vamos a hacer un programa de televisión que los conductores sean Daniel y Luchatén. ¿Lo haría?
Lo haría, por supuesto, sería interesante. Mira, hubo un momento en que, a ver, la tensión en Venezuela era, a ver, antes que nada, yo tengo, primero que nada, una vez más, reconocerle a Daniel Sarcos la inmensa paciencia que ha tenido conmigo.
Sí.
A lo largo de su carrera, ¿no? Yo creo que yo no lo habría tenido, de yo haber pasado por lo que yo le hice pasar a él.
Claro.
Y por esto me refiero yo al chaleco.
Exacto.
Una vez dicho esto, en las dificultades, esa división que se sembró en Venezuela entre los que piensan de una forma y claro, la otra, hay un episodio muy interesante. Y es, anunciaban que iban a ir a Venevisión a tomar el canal violentamente, los seguidores del gobierno de Chávez, que iban para allá y tal. Y yo, en medio de esta historia, yo llamo al presidente de Venevisión y le digo, Manuel Grijalva, le digo, Manuel, viejo, yo creo que este es el momento de que Daniel y yo aparezcamos en un programa especial de Venevisión, los dos conversando, el uno con el otro, para que el país vea que un par de personas que han tenido unas diferencias tan marcadas públicamente, especialmente por el maltrato mío,
exacto,
puedan hacer las paces. Y si ellos pueden, ¿por qué el país no?
Correcto. ¿Mm?
O sea, me parecía como un mensaje poderoso para ese momento. Y Grijalva se volvió como loco. Dijo, ¡no! ¡Esto hay que hacerlo ya! Y nos citó a Daniel y a mí en su oficina. Y para ese entonces, Venevisión me había contratado a mí para hacer el programa Portadas. Portadas iba a ser originalmente un programa que íbamos a conducir Maite Delgado.
¡Ay, qué de cosas! De lo que se entera una. Ah, no, Portadas ibas a hacer vos, Tigre.
Pero claro, éramos Maite Delgado, Chiquinquirá Delgado y yo. Fíjate tú ese trío.
Trabucazos, por Dios.
Una locura. Ajá. Pero llegó el paro petrolero y el proyecto nunca se dio. Y ahí nos reunimos, Daniel y yo.
¿Por primera vez?
Por primera vez.
Daniel frente.
Daniel aquí, yo aquí, presidente de Venevisión ahí en su oficina.
¿Qué fue lo primero que le dijiste a Daniel Sarco cuando lo viste de frente?
Bueno, no lo recuerdo, pero seguramente fue una actitud de... Mi actitud
cordial.
Sí, no, bueno, te repito, yo admiro profundamente el esfuerzo que él hizo.
Por, claro.
¿Sabes? Y convirtieron esa idea que yo tenía en un especial de qué mujeres.
¿Cómo es que mujeres? ¿Tú puedes creer? ¿Cómo así? ¿Cómo así?
Elba Escobar tenía un programa matutino que se llamaba ¿Qué mujeres? Que era como Oprah Winfrey.
Ah, exacto.
Y entonces, una cosa que yo había visualizado como algo muy íntimo, muy honesto entre Daniel y yo, lo convirtieron en un show de Venevisión, lleno de artistas del canal, todos sentados detrás. Y la verdad, la experiencia no fue buena.
No fue grata.
A mí no me gustó. No me gustó porque perdió toda la cosa genuina que yo quería, con la que yo quería,
claro,
que el país conectara, que era esta conversa,
exacto,
entre Daniel y yo, ¿no? Yo quería que Daniel me dijera, viejo, tú me heriste en esta forma, o me pareces un idiota y tal, como fuera, ¿no? O me la vacilé inmensamente. Fíjate tú, ahora que me estás tocando este tema, la diferencia con quien alguna vez fue mi amigo, Winston Vallenilla. Cuando Winston hacía este programa Prieta y Gana.
Claro.
Y se ponía aquellos trajes, ¿te acuerdas?
Sí, 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 que la mitad de un color y la otra
viejo,
mitad de otro color.
Espantoso. Bueno, yo le daba pela.
Sí, sí, duro.
Le daba pela también a Winston. Pero no una pela, no una pela mala, sino...
Tu comedia, pues.
Claro,
tu comedia,
viejo.
Tu comedia.
Cuando tú haces eso, tú estás buscando que la gente hable de ti.
Claro.
Y Winston no solamente iba a mi casa, a mi fiesta, a disfrutar conmigo y con mi familia. Winston me llamaba a mí. Y me decía, Luis, mañana, en la Prieta y Gana de mañana, me voy a poner un traje de pinta de jirafa.
Lo propiciaba él.
Él me lo decía, para que ya yo supiera lo que iba a hacer. Y yo me montaba todos los comentarios y yo decía, gracias, Winston. ¡Taclán! Para que tú veas la claro, diferencia, ¿no?
Claro.
No todos tenemos que ser iguales.
Claro, exacto.
Daniel estaba en todo su derecho de tomarlo como él quisiera.
Exacto.
Pero bueno, nos hemos encontrado un par de veces y... Ay.
Hola.
Yo siento que no hay, no hay afecto.
Exacto. Bueno, mi querido Luis, vamos con último. Yo prefiero a Franco De Vita o a Ricardo Montaner.
¡Oh! A los dos los quiero muchísimo, los conozco muy bien. Ricardo Montaner. Ricardo un tiempo se empeñó, él quería que firmarme a mí con su compañía Hecho a Mano.
¿Que vos cantáis?
No, firmarme a mí como talento de él.
Ok.
Y yo cautivé una amistad con Ricardo brutal, bestial.
De hoy hecho, día son amigos.
Grandes amigos. Ricardo una vez me llevó a mí, a Daniela, nos fuimos en un vuelo con él a Puerto Rico, a una serie de conciertos que él dio allá.
Ah, sí.
Invitados con Ricardo y la pasamos inmensamente bien. De hecho, me quedó un trauma. Yo no sé si recuerda esto y lo esté viendo, ojalá que lo esté viendo. Pero en un concierto allá en el Palacio, no me acuerdo cómo se llama este lugar en Puerto Rico, que es un lugar inmenso.
En el Choliseo, que le dicen así, el Choliseo.
Un lugar que Ricardo, exacto, ha llenado tropotocientas veces. Termina el concierto de Ricardo y nos vamos Daniel y yo a saludarlo, felicitar por el concierto. Y abierto el camerino y estaba Montaner en la ducha, hermano. No llegué, lo vi de espalda, gracias a Dios. Es como ver una tortuga ninja.
Vio desnudo a Ricardo Montaner en Puerto Rico.
Es ahí te regalo ese titular 2001.
Bueno, mi querido Luis, ha superado hermosamente y divinamente este juego tan lindo que se llama Yo Prefiero.
Muchas gracias.
Por favor, querido.
Muchas gracias.
Vamos a hablar del importado, el sabor original. ¿Pero qué es el importado? Es la auténtica y genuina comida callejera de Maracaibo, pero ahora está en Orlando, Florida. Atención, Orlando, Florida. Ustedes allá tienen a mis amigos de El Importado. Esa sabrosa hamburguesa con ese sabor callejero maracucho. Solamente te lo puede dar El Importado, el sabor original. Síguelo en sus redes sociales. Se llama El Importado, el sabor original. Bien, atención a toda la gente que está en México y en Chile y están necesitando enviar dinero a Venezuela, pues les tengo la compañía perfecta. Se llama Cambio Fácil. Cambio Fácil es una compañía segura, seria y confiable al momento de tú enviar tu dinero de México, Chile a Venezuela. Aquí les voy a dejar sus redes sociales, su número de teléfono. Ellos siempre tienen la mejor tasa para ti y lo mejor es que son serios. Vayan y si quieren dicen que lo vieron en el show delante de la gente. Así que ustedes simplemente envíen su dinero de México, Chile a Venezuela con mis grandes amigos de Cambio Fácil. La mejor tasa y además es tu remesa de confianza. Bien, mi querido Luis. Fíjate algo. Qué ¿Qué te pone bravo? ¿Qué te molesta?
La falta de compromiso. Me molesta muchísimo la impuntualidad. Cuando sé que alguien puede dar mucho más y no lo hace. Eso me molesta.
Luis, fíjate, ¿no? Como vos y Erika fueron una pareja durante tanto tiempo de televisión, pues siempre se tejen brollitos. Ellos tienen que tener algo, porque es que comparten demasiado. Hombre no es amigo de mujer, ¿vos sabes? Y con Erika se tejieron mil cosas, pero cada quien tenía su pareja y ustedes eran demasiado, se notaba que eran muy amigos.
Sí.
Ustedes se contaban cosas.
Absolutamente.
O sea, eran amigos así de... Totalmente. Verga, Erika, ¿sabes lo que me pasó hoy con Daniela? Y Erika te contaba con el novio, con Baute, creo, no sé si era el novio de ella
con
en ese momento.
Baute o con Capriles o con su actual esposo, que es mi amigo de la vida, Jesús.
Exacto. Pero nunca por aquí les pasó a ninguno de los dos como que un gustico. Erika, estáis bonita hoy.
Bueno, espérate un momento. O sea, no podemos... Erika lo dijo muy claramente.
Ok.
En una entrevista que tuvo con Yamarí y con Alex Goncalves en su podcast.
Ok.
Ella jamás...
¿Le hicieron esta misma pregunta a ella?
A ella. Exacto. Claro, porque esta es una pregunta que nos acompaña por el
tronco. Claro.
Mira, el último episodio del Monstruo de la Mañana, antes que Erika se fuera de ese programa, Erika se fue de este programa a hacer un programa en las tardes de 92.9 con Enrique Lazo. Y yo me inventé que para despedirla a ella, a partir de su partida, entraba por ella, yo no me acuerdo si entraba Anabel Blum. Pero yo me inventé en la última hora, ponte tú que el programa terminaba a las 9 de la mañana, a las 8:55, que era el momento de despedirnos, para nuestros fans y todas nuestras
cosas, claro.
¿Cómo íbamos a cerrar esa transmisión? Entonces yo le digo a Erika, todo esto estaba guionizado, la gente no lo sabía. Bueno, ya que esto va a terminar, ¿por qué no nos despedimos con un beso? Decía yo a ella. Y el que estaba escuchando esto en la radio estaba así.
Por favor, querido. Yo estoy aquí. Claro. Y no estoy en la radio.
¿Y entonces?
¿Y qué pasó, Luis? Se besaron con lengua y todo, Erika de la Vega y vos.
Había un silencio como este.
Ajá.
Y ella me decía, bueno, pero acércate. Entonces yo me acercaba. Y el que estaba viendo eso estaba...
Papi, estaba...
Hermano.
Como siempre.
Acelerado.
Utilizando tu genialidad para persuadir las mentes en cualquier parte, ¿eh?, del planeta.
Claro. Y entonces... entonces... se iba generando esta angustia.
Pero ustedes cada quien en su micrófono, o sí lo hicieron.
No, chicos, cada quien en su micrófono. Pero cuando ya llega, ella me dice, bueno, no me acuerdo cuál era el planteamiento. Y ya el oyente estaba anticipando que venía el beso.
Claro.
Yo solté el efecto de una cadena de radio y televisión.
Qué bárbaro.
La Oficina Central de Información. Y así se terminó esa cuestión.
Mi querido Luis, ¿hay algo que vos creéis que la gente no sabe tuyo, pero crees que deba saber? Ejemplo, eso de... Bueno, mucha gente no sabe esto mío. Y yo considero que a estas alturas de mi vida, a lo largo de mi carrera, la gente deba saber. Esos detallitos que si Fernando Bello una vez tuve que grabar no sé cuántas horas y la gente no sabe eso. Y ese programa salió. Esos detalles artísticos que de repente se te fueron en algún momento y digas, esto no lo sabe la gente, este sacrificio loco que yo hice. Pero eso no me lo vas a contar ahorita. Eso me lo vas a contar en www.patreon.com. Porque hasta aquí vamos a dejar el YouTube... Así que tenéis que despedirte de toda la gente que nos vio en YouTube, que es una gente que está profundamente contenta y alegre viendo toda esta historia que acabas de contar.
Queridos amigos que nos están viendo en YouTube, si ustedes después de estas 6 horas que tenemos Nando y yo conversando aún necesitan 20 minutos más, ustedes están muy mal.
Luis va a contar ese detallito que la gente no sabe de él, un detalle exclusivo que lo vamos a dejar para lo último. Así que bueno, lo primero que les voy a decir es, suscríbanse por vida de Cristo. Sean cariñosos con uno, porque uno les da amor y cariño.
Sí.
Suscríbanse a mi canal de YouTube. Gracias por abrirme las puertas de sus hogares, de sus corazones y de su mente a través de esta plataforma linda que se llama YouTube. Nos vemos en www.patreon.com. Pero ante toda la audiencia de YouTube, Leo, Luis, te tengo que decir que estoy profundamente agradecido y contento de que hayáis venido para acá.
Muchas gracias.
Porque para mí, aunque de repente vos no lo creáis, para mí hoy entrevistarte yo a vos aquí, para mí es un logro.
Muchas gracias, hermano.
Así que estoy...
Yo estoy feliz.
Mío, Luis, quiero llorar.
Feliz de estar acá.
Así que bueno, así que nada, suscríbanse a mi canal. Es Luis Chatén. Nos vemos en Patreon. Te vamos a hacer.